Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Dios te bendiga grandemente. Te habla el pastor Rami Robles Guerrero y quiero darte la bienvenida a esta certificación para dirigentes de departamentos y ministerios de Iglesia Adventista del Séptimo Día con el tema su contextualización, intencionalidad y relevancia. En el capítulo de hoy vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a estudiar acerca de cómo podemos planificar actividades intencionales y relevantes en la iglesia. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de cómo ser un líder espiritual y estuvimos abordando diferentes puntos importantes para poder liderar y poder dirigir los ministerios de la iglesia. Pero hoy vamos a estudiar, vamos a ver algunos detalles para que nuestros eventos, nuestras actividades en la iglesia puedan ser efectivos, ¿no? Vamos a empezar con un texto de la Biblia, Mateo capítulo 9, verso 16 y 17, el cual dice lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del viejo y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Este texto es maravilloso. Jesús para mí es el maestro de los maestros, es el líder de los líderes, es el sabio de los sabios. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él supo, él sabía todo lo que como discípulos suyos que somos íbamos a vivir, íbamos a experimentar y las necesidades que íbamos a tener. Yo considero que Jesús fue el ser humano más intencional y relevante que existió aquí en la tierra. Lo que Jesús dice aquí en este texto: nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. Imagínese usted tomar un vestido que está ya viejo, un vestido que ya está obsoleto, un vestido que ya no funciona, un vestido que no está actualizado. Y usted le pone un pedazo de algo nuevo y usted intenta tapar el hoyo de ese vestido, usted intenta poner algo nuevo en ese vestido que está viejo. No va a funcionar porque todo el vestido está viejo, todo el vestido está obsoleto y entonces no va a funcionar. El pedazo nuevo que usted le está colocando no va a funcionar porque son tiempos diferentes, son tiempos distintos. Pero no solamente usa el ejemplo del vestido, también abunda más acerca de el odre. El odre es donde se coloca el vino. Y dice que no se puede echar vino nuevo en una vasija vieja, una vasija que está rota, que no va a durar mucho tiempo, porque luego se va a derramar, se va a romper. Ese vino no va a soportar mucho tiempo. El odre, la vasija, no va a soportar mucho tiempo ese vino y se va a romper antes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir con este texto? Lo que Jesús quiere decir con este texto es que para nosotros poder aceptar a Jesús, debemos de renovar nuestra mente. Debemos estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Debemos estar dispuestos a intentar nuevas cosas. Debemos estar dispuestos a hacer nueva cada mañana la palabra de Dios. Debemos de reinventarnos. No podemos aplicar hoy en día hacer eventos, hacer programas, hacer actividades, que el año pasado funcionó, porque ya el año pasado y este año ya es distinto. Muchas cosas cambiaron. En un año cambiaron muchas cosas. Imagínate que hagas un evento, una actividad, un programa de hace 10 años atrás, de hace 15 años atrás. Ya hoy en día ya no resulta. Imagínate hacer un culto, organizar un programa, un culto en el orden y con las características y los elementos de un programa, un culto que se hacían 20, 30 años atrás.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Imagínate tener bancas en la iglesia de como se hacían antes, 20, 30 años atrás. Imagínate tener el púlpito. Imagínate tener las ventanas. Imagina tener todo lo que se tenía 20 años atrás, cuando en el 2025 intentamos traer nuevas personas, nuevos jóvenes, como dice Jesús, no va a soportar. El templo antiguo, los programas antiguos, las actividades antiguas, viejas, no van a sostener por mucho tiempo a los nuevos creyentes, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. En algún punto se va a romper el odre viejo. En algún punto se va a romper el vestido viejo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es: debemos cambiar. Debemos cambiar la manera de cómo hacemos las cosas. Debemos hacer cambios y debemos adaptarnos de modo tal que todo lo que hagamos hoy en día tenga un propósito y que sea de importancia, que sea llamativo para la sociedad, para las nuevas generaciones, para la comunidad de hoy en día. Más adelante vamos a hacer un podcast con el libro Cambiar o No Cambiar, del pastor Adriel del Toro, donde él especifica cómo podemos realizar cambios en nuestra iglesia y por qué es necesario realizar cambios en la iglesia. Sin embargo, hoy vamos a enfatizar específicamente en los cambios o en cómo debemos organizar los programas, las actividades, los cultos, el orden en la iglesia de modo tal que podamos ser intencionales y que podamos ser relevantes. Para eso vamos a analizar tres puntos importantes. El punto número uno que vamos a analizar es: ¿qué es intencionalidad y relevancia? ¿Qué significan estas dos palabras, la palabra intencionalidad y la palabra relevancia? La palabra intencionalidad se refiere a que todo lo que se hace debe tener un propósito claro y definido que ayude a la misión. Es más que hacer cosas por tradición o rutina. Implica un enfoque deliberado para maximizar el impacto espiritual y práctico. ¿Qué quiere decir intencionalidad? Quiere decir que si vamos a hacer algo, debemos hacerlo porque hay un propósito, hay una intención. Hay un resultado que se ha estado dando y por consiguiente debemos hacerlo para obtener los mismos resultados. La intencionalidad es el usted saber por qué se hacen las cosas. ¿Por qué tenemos flores en la plataforma de la iglesia? ¿Por qué tenemos a una persona que recibe a las personas en la entrada de la iglesia? ¿Por qué las bancas son color madera? ¿Por qué la puerta es marrón? ¿Por qué hay una alfombra en la entrada de la puerta? Todo debe tener un propósito. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué no aplaudimos? Todo tiene que tener una intención. Todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos tiene que tener una intencionalidad. De lo contrario, es mera idolatría. Es mera tradición. Si vamos a hacer algo en la iglesia y no tiene una intención, no tiene un propósito acorde a la misión, acorde a lo que se quiere lograr, acorde al propósito de Dios, acorde a la misión de la iglesia, entonces no debe de estar allí. No se debe de hacer, no se debe de realizar, porque cuando hacemos cosas que no son intencionales, que no tienen un propósito específico, entonces lo estamos haciendo simplemente porque vimos que se hizo en otro lugar, porque años atrás así lo hicimos, o porque basado en mi cultura, basado en mi costumbre, basado en mis emociones, es lo que a mí me gusta, es lo que en mi país así se hace, es como nosotros estamos acostumbrados. Y no debe de ser así. No debemos realizar cosas en la iglesia simplemente porque por costumbre así lo hemos hecho, porque mi cultura así lo hace, porque mi tradición así lo manda. No, debemos hacer las cosas porque Dios así lo ha establecido y porque hay un propósito en esto. Así que eso es la intencionalidad. Relevancia. La relevancia significa que en base a las estadísticas o encuestas, realmente es algo que la iglesia y la comunidad lo necesitan y lo están buscando. La relevancia ¿es esto importante hacerlo hoy en día? Lo primero que hay que pensar cuando queremos hacer un programa, una actividad, un evento, es pensar, ¿eso hoy en día es importante? ¿Eso le interesa a las personas? ¿Realmente hay una necesidad para esto? Le pongo un ejemplo. Si la iglesia ahora mismo dice, vamos a ver una película en VHS. Traigan todos sus VHS y vamos a elegir uno de esos VHS para poder ver televisión o para elegir una película. Pues nadie va a traer VHS. Incluso mucha gente y cualquier persona, hay muchas que van a estar escuchando este podcast que ni siquiera sabe lo que es un VHS. Así que la gente no la va a entender. Y si usted hace una actividad para que la gente traiga sus VHS y poder ver película en VHS, nadie va a traer VHS porque hoy en día eso no es relevante, no es importante. La gente no está familiarizado con eso. La gente no está acostumbrado a eso, no lo entienden, no saben el concepto. En cambio, si usted dice, bueno, traigan todos o manden todos un link de alguna película en Netflix para elegir cuál vamos a ver, pues eso es relevante. Muchas personas a lo mejor le va a enviar el link de la película que sugiere que se vean, porque hoy en día lo que la gente ve es película en Netflix. La gente ya no ve películas en los VHS, ¿no? Los VHS, para los que no saben, son como una cinta, unos cassettes que antes ahí se grababan las películas. Que ya hoy en día ya no se usa, ¿no? Al menos que sea una actividad al estilo, pues, antiguo, ¿no? Una actividad, un programa especial que tenga como propósito, objetivo, recordar los tiempos antiguos, ¿no? Que toda la gente traiga ropa vieja, la gente trae televisores viejos, la gente trae celulares viejos. Si usted va a hacer una actividad para recordar los tiempos antiguos, pues ese es, en ese caso sí es relevante traer eso, porque es simplemente el objetivo es recordar. Sin embargo, ser relevante o hacer actividades relevantes es hacer cosas que la gente hoy en día necesite, que las estadísticas indiquen que se necesita eso. Por ejemplo, las estadísticas indican, no sé, que la comunidad hispana en el área de Birmingham está creciendo. Entonces hay que hacer una actividad para los hispanos en Birmingham. Hay que hacer un encuentro cultural donde vengan las personas de diferentes naciones, la gente traigan comida, la gente traigan vestidos de diferentes países. Y entonces, basado en las estadísticas indicaron de que pues hay una gran cantidad de hispanos y pues esa actividad va a ser relevante porque está basado en las estadísticas.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Entonces hay que ver las estadísticas, hay que ver las redes sociales, hay que ver qué opinan las personas para poder ver qué actividades podemos realizar que sean relevantes. Lo segundo que debemos saber, conocer y hacer si queremos hacer y planificar programas y actividades intencionales y relevantes es que debemos de romper la barrera del cambio. ¿Qué es romper la barrera del cambio? Número uno, no permitas que las tradiciones, las culturas o las costumbres impidan el cambio. Muchas veces estamos allí sentado con la junta, con el equipo y queremos hacer una actividad, queremos hacer un programa, queremos poner una música, queremos hacer ciertas cosas, ¿no? Y de repente alguien salta, alguien dice, bueno, esa música en mi país no es agradable o esa comida en mi país no le gusta. O nosotros no estamos acostumbrados a hacer las cosas de esta manera. Esto quiere decir que allí hay una barrera cultural. ¿Y qué es lo que ocurre en la iglesia? Que hay diferentes personas de diferentes países y cada quien quiere que se haga las cosas a su estilo, a su manera. El dominicano, si se va a hacer una comida, el dominicano quiere que se haga su mangú. El mexicano quiere que se hagan sus tacos. El guatemalteco quiere que se hagan sus chuchitos. El salvadoreño quiere que se hagan sus baleadas. Entonces cada país va a exigir y va a demandar y va a pedir que se hagan las cosas de acuerdo a lo que le gusta, a lo que está acostumbrado y a su cultura. Es importante la diversidad dentro de la iglesia. Sin embargo, no podemos permitir que estas tradiciones, las culturas, las costumbres impidan que tengamos que hacer cambios en la iglesia. Si la cultura en México, por ejemplo, es que los domingos en la noche hay que hacer culto de hogar y familia, o en República Dominicana, cuando yo vivía en República Dominicana los domingos, en República Dominicana los domingos en la noche, hay un culto en la iglesia que se llama el culto de hogar y familia, que es para las familias. Pero si yo vengo a Estados Unidos, yo no puedo obligar a la iglesia a realizar cultos los domingos en la noche de hogar y familia, porque a lo mejor aquí eso no funciona. Los domingos aquí es diferente. Las familias hacen otras cosas. En Estados Unidos las familias los domingos salen con la familia, salen a jugar fútbol, salen a lavar, salen a hacer la compra para la semana, preparan la comida de la semana. Y terminan el día muy cansados. Así que el domingo, hacer un culto de hogar y familia los domingos en la noche, a lo mejor en República Dominicana puede ser relevante, pero en Estados Unidos no es relevante. A lo mejor en otros países hacer un culto los miércoles es relevante y llega mucha gente. O incluso en otro estado. Hay iglesias en Estados Unidos donde hacen los cultos los miércoles y llega mucha gente, las iglesias se llenan. Pero por el hecho de que en la Florida hay una iglesia que se reúne los miércoles y la iglesia se llena, no quiere decir que en Alabama todas las iglesias también hagan culto los miércoles y se va a llenar. La condición de vida, el estilo de vida de los que viven en Alabama no es el mismo estilo de vida de los que viven en la Florida. Incluso dentro de un mismo estado puede variar, puede cambiar el estilo de vida, los horarios. Aún en Alabama, los que viven en Birmingham no tienen el mismo estilo de vida que los que viven en Mobile. Los que viven en Mobile no tienen el mismo estilo de vida que los que viven en Huntsville. O sea, la comunidad, el estilo de vida cambia drásticamente de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al lugar donde está. Entonces, por tal razón, no podemos pretender que en todas las iglesias se hagan lo mismo. Ah, no, porque en la iglesia de Carolina del Norte se hace culto los jueves también aquí en Mobile vamos a hacer culto los jueves. No, porque a ellos les funciona allá, pero aquí tal vez a nosotros no nos funciona. Entonces, cada iglesia debe de adaptarse a su realidad, debe de evaluar su condición y saber si donde vive esto le funciona o no le funciona. Eso es lo que es romper la barrera del cambio. Por el hecho de que en algunos lugares haya tradición de hacer ciertas cosas, esté la cultura de hacer ciertas cosas, o haya la costumbre de hacer ciertas cosas, no quiere decir que aquí tengamos que hacerlo porque es la costumbre o la cultura de cierto hermano o de cierta persona en específico. A la hora de sentarnos y planificar, debemos de hacer un lado nuestras tradiciones personales, debemos hacer un lado nuestras culturas personales, nuestras costumbres, y adaptarnos a la realidad en la que nos encontramos todos en la ciudad o en la iglesia donde vivimos. Número 2, prioriza la misión por encima de las emociones. La misión está por encima de la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de nosotros planificar un evento, hacer una actividad, si resulta que ese evento no está funcionando, no podemos seguir haciéndolo porque hay un hermano que se va a sentir mal si lo quitan. Entendemos que la misión está por encima de las emociones. Los hermanos y todos debemos entender que no debemos interponer nuestras emociones ante los eventos, los programas y las actividades de la iglesia. Si resulta que la iglesia decide cambiar el horario y la iglesia decide ya no hacer culto los sábados por la mañana, sino que ahora hacer los cultos los sábados en la tarde.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Y hay alguien que emocionalmente dice, no, es que yo me acuerdo porque yo siempre he ido a la iglesia los sábados por la mañana. Yo siempre he ido al culto divino los sábados por la mañana. Eso es una emoción. No podemos impedir o dejar de hacer el culto los sábados en la tarde, porque los sábados en la tarde es donde más personas están llegando. Y continuar haciendo los sábados por la mañana porque hay una persona que sentimentalmente, emocionalmente se siente muy conectado con la mañana. Hay que ver dónde y cuándo llegan las personas. No existe una regla, no hay una ley que diga el culto debe hacerse el sábado por la mañana, el culto debe hacerse el sábado en la tarde, el culto debe hacerse al mediodía. El sábado es el sábado. Y el culto puede hacerse cualquier día, cualquier horario en el sábado. Todo va a depender del contexto en el que se encuentre la iglesia. Si la iglesia se encuentra en un barrio, una comunidad, en una ciudad, en un contexto donde la mayoría de las personas pueden llegar a la iglesia el sábado al mediodía y el culto se tiene que hacer desde las 12 hasta las 3 de la tarde, no hay ningún problema en hacerlo. No hay pecado en cambiar el horario. Porque esa es la condición de la iglesia. Eso es lo que se llama ser una iglesia relevante. Tiene que ser una iglesia intencional que se adapta al estilo o al ambiente en el que está establecida la iglesia, donde se encuentra establecida la iglesia. Así que prioriza la misión por encima de las emociones. Número 3, deja que los resultados guíen y validen el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que son los resultados los que van a indicar si un evento, si una actividad, si un programa se puede seguir realizando como se ha estado realizando o hay que cambiar, hay que hacerlo diferente. Si los resultados han sido positivos, la gente llega a tiempo, la gente es puntual, la gente es responsable, la gente asiste, hay que seguir haciéndolo de la misma manera. Pero si los resultados han sido negativos, la gente está llegando tarde, la gente no está cumpliendo, la gente se está quejando, la gente se está tomando demasiado tiempo, quiere decir que los resultados de ese programa están siendo negativos y hay que cambiarlo. Así que no dejemos que las cosas se sigan haciendo en la iglesia solo por hacerla, sino que los resultados, las estadísticas tienen que indicar si eso se está estado dando resultado o no. Si hay un evento, si hay un programa, si hay un culto, si hay una actividad y la gente no está llegando, de 100 personas que hay en la iglesia solamente llegan 5 a ese culto, a ese programa, quiere decir que no está dando resultado. Y hay que cambiar el método, la forma de cómo se hace, o hay que cancelarlo. Pero no se puede realizar programas y actividades solo por hacerlas si no están dando resultados. ¿Por qué? Porque está consumiendo tiempo, está consumiendo dinero, está consumiendo fuerzas. Porque los dirigentes tienen que estar ahí, tienen que buscar predicadores, tienen que hacer el programa, pero la gente no está llegando. Entonces, si no está funcionando, hay que cancelarlo o hay que modificarlo de modo tal que pueda funcionar. Cuarto, asegúrate de que tu equipo esté actualizado y capacitado. Esto es sumamente importante. A la hora de hacer un evento, una actividad, un programa, asegúrate que todas las personas que van a trabajar contigo y que están trabajando contigo sepan lo que están haciendo. Que hayan estudiado, que se hayan capacitado, que hayan leído, porque es muy difícil o imposible, diría yo, poder planificar un cambio, poder planificar un evento, una actividad con tu equipo, si ellos mismos no saben de qué se está hablando, si ellos mismos no están relacionados a lo que se está hablando. Cuando las personas no estudian, entonces solamente hablan en base a las emociones, hablan en base a lo que han visto, hablan en base a lo que están acostumbrados. El mayor problema que tenemos la sociedad hoy en día es de que al no educarnos queremos hacer las cosas según lo que pienso, según lo que siento, según lo que he estado acostumbrado a hacerlo. Pero cuando leemos, cuando estudiamos, cuando nos actualizamos, entonces cambiamos y empezamos ahora a actuar y hacer las cosas no en base a mis costumbres, ni a mi cultura, ni a mi tradición, sino en base a lo que he estudiado. Por eso vamos a las universidades, por eso vamos al college, por eso hacemos cursos, por eso hay cursos técnicos. ¿Para qué? Para actualizarnos y entonces hacer las cosas de la mejor manera posible. Por último, lo tercero que podemos hacer si queremos organizar actividades, programas, eventos intencionales y relevantes es seguir un orden. Hay que seguir un orden. Si no hay un orden a la hora de organizar un evento, es difícil o imposible que salga bien. La razón por la que muchos eventos a veces son tan cansados y las personas ya no quieren ser dirigentes el siguiente año es porque las actividades, los programas no se han planificado en un orden, no se ha seguido un orden. Y al no seguirse un orden, todo cae sobre el director, todo cae sobre el líder y el líder se cansa al punto tal que ya no quiere seguir siendo dirigente el siguiente año.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Entonces, para evitar que se sobrecarguen, para evitar que se estresen y que se angustien, es importante que usted como director, como líder, usted siga un orden para organizar un programa, un evento. Lo más sencillo que sea, pero hay que seguir un orden. ¿Cuál es ese orden? Identifique cuál es la necesidad y el propósito. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el propósito de esa actividad? Vamos a organizar un evento para las mujeres. Ok, ¿cuál es el propósito? Bueno, ¿cuál es la necesidad en primer lugar? Bueno, nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres solteras. Hay muchas mujeres solteras en la iglesia. Ok, vamos a organizar un evento para las mujeres solteras. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es orientar a las mujeres sobre cómo prepararse para el matrimonio o para el noviazgo, cómo prepararse para conseguir la pareja ideal. Muy bien, ahí están las dos cosas. Número uno, la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Mujeres solteras. ¿Cuál es el propósito? Número dos, capacitarla, prepararla para formar una relación. Una vez que ya tengas esas dos cosas, la necesidad y el propósito, ahora trae esa idea y tráela a tu equipo. Te reúnes con el equipo del Ministerio de la Mujer, te reúnes con el anciano, te reúnes con los líderes y le presenta la idea. Queremos hacer esta actividad, hay muchas mujeres necesitadas, queremos hacer un programa para orientar, capacitar a las mujeres cómo prepararse para el matrimonio. Una vez que compartes las ideas, escucha qué opinan los demás, qué piensan los demás, qué le parece a los demás, qué sugieren los demás. Si creen que eso es una actividad que va a llegar gente, si no va a llegar gente, si es relevante, si no es relevante. Escuchar las opiniones del equipo. Tercero, haz un programa para ese día. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a la primera hora? Después esto, por horario. Un programa de lo que se va a hacer ese día. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a tener la charla? O sea, un programa, un presupuesto. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar los gastos del que se va a invitar? ¿El local donde va a ser? ¿Cuánto va a costar? ¿La promoción? ¿Cuánto va a costar? O sea, hacer un presupuesto de cuánto va a costar todo. Cuarto, define la hora, la fecha y el lugar. Es importante saber dónde se va a hacer, a qué hora y qué día se va a hacer. Forma un equipo de voluntarios para ese evento. ¿Quién va a promocionar? ¿Quién va a dar la bienvenida? ¿Quién va a organizar el parqueo? ¿Quién va a organizar el refrigerio? ¿Quién va a atender a las visitas? ¿Quién va a anotar los nombres? O sea, tienes que formar un equipo que te va a ayudar ese día a organizar ese evento. Sexto, consulta al pastor. Una vez que ya tengas todo lo anterior, preséntaselo al pastor o preséntaselo a la junta directiva para que lo aprueben, para que ellos te den las ideas, para que ellos te digan qué pasos te hacen falta dar o qué cosas tienes que tomar en cuenta, considerar para realizarlo. 7. Promociona el evento. El evento que no se vende no se compra. A veces hacemos actividad y ¿por qué no llegó nadie? Bueno, no se promocionó, no se anunció, nadie sabía nada. Pásaselo al departamento de comunicaciones para que ellos lo promocionen, para que el evento se pueda dar a conocer. 8. Reúnete con el equipo. Cada cierto tiempo, después que ya planificaste todo, reúnete con el equipo para ver cómo van avanzando, qué hace falta, qué tenemos listo, qué necesitamos, para que así el evento salga bien. 9. El día de la actividad, sigue el programa y resuelve imprevisto con el equipo. Asegúrate de seguir el programa tal y como lo diseñaste. Si surge una emergencia durante el evento, si surge algún problema, entonces consulta con tu equipo. Asegúrate que tu equipo esté allí para ayudarte a resolver cualquier conflicto que se dé. Número 10. Documenta el evento. Toma foto, graba video. ¿Para qué? Para que el evento quede registrado y así, si el evento fue bueno y se va a hacer nuevamente, puedas promocionar el evento con estas imágenes, con estos videos del evento que acabas de realizar. Y por último, después del evento, siéntate y evalúa el evento, darle seguimiento, manda a las personas una encuesta sobre qué le gustó, qué no le gustó, qué necesitan mejorar para una siguiente ocasión, para que así puedas mejorar si lo van a hacer el evento para una próxima ocasión. Los eventos no siempre salen perfectos, siempre hay detalles que corregir y por eso es importante escuchar. Pregúntale al equipo qué necesitamos, en qué fallamos, qué nos hizo falta, qué nos hace falta mejorar para la próxima ocasión. Y de esta manera, los eventos y las actividades que realices van a ser eventos eficientes, intencionales y relevantes. Así que, amigos, en conclusión, 3 cosas debemos hacer para organizar, planificar programas y actividades intencionales y relevantes. Número 1, conoce las palabras intencionalidad y relevancia. Número 2, rompe la barrera del cambio. Y número 3, sigue un orden adecuado. Dios te bendiga y si no escuchaste el capítulo anterior, te animo a que escuches el capítulo anterior y que no dejes de escuchar el próximo capítulo. Dios te bendiga.
Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.